Saludamos al ministro de la Senat, Arnaldo Yucio. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Y acá, ponderando esta tarea, este trabajo, esta investigación que se hace con relación a la protección que se le vino dando y desde hace un buen tiempo a gente ligada al narcotráfico, y uno a partir de ahí se explica, ministro, por qué evidentemente algunos narcotraficantes hacen lo que quieren y se mueven como quieren en un país como el nuestro, ¿verdad?
Sí. Yo creo que esto, este esquema de corrupción era conocido de alguna forma por muchos, más allá de ustedes que están hace tiempo en esta... En este rubro de la información, siempre habrán escuchado ese rumor, ¿verdad? Uh-huh. Y este es un esquema que protegía, dotaba de información ciertamente privilegiada, recibía sumas de dinero, algunos ya directamente solicitaban, y todo se movía en un esquema muy bien manejado, en donde aparecía directamente involucrado este Marcio Galloso, que era el mano derecha de Levi,
uh-huh. El paraguayo que fue detenido en Pedro Juan Caballero.
Así es. Uh-huh. Todo se movía muy sigilosamente. Incluso llegaron a sobornar a un agente policial que servía de custodio al fiscal antidrogas de la zona. Nosotros por seguridad le habíamos brindado nuestra base. El fiscal antidrogas fue de Asunción a prestar servicio en Pedro Juan Caballero y vivía en nuestra base de Senat en esa ciudad. O sea, no vivía en una casa, no vivía en nuestra misma base, y su custodio era un agente policial, ¿verdad? Y este brindaba información importante a esta organización, ¿verdad? Hasta ese punto se llegó a infiltrar la corrupción en el seno de las fuerzas públicas. Y también se encontraron elementos que implicaban a nuestra propia gente, ¿verdad? O sea, eso tampoco, también hay que destacar, ¿verdad?
Estamos hablando de la Senat, cuando dice usted propia gente, de la Senat.
Así es, no hay elementos que vincule directamente a la persona como si se tienen en los demás, sino que hay una agenda donde aparece una serie de firmas de dinero que fueron entregadas a diferentes instituciones, y entre ellas aparece, dice Senat, no recuerdo si era 3.000 o $5.000.
5.000,
dice, 5.000. En el escrito, 5, por lo menos, que se publicó, dice 5.000.
Sí. $5.000, ¿no? $5.000 en forma genérica.
Sí.
¿Verdad? Intentamos hacer las coincidencias.
Eso le iba a preguntar, ministro. ¿Entre los detenidos no hay nadie de la Senat?
No tenemos. Ahora, no tenemos ningún miembro de la Senat.
Entiendo, ministro, que la investigación no se quedó solamente con esa hoja o con ese cuaderno. Hizo relación entre comunicaciones, posiblemente, para poder ser contundente, porque de repente también se puede poner, vamos a suponer que Marcio ponía a Senat 5.000, y él le decía a Levi que tenía que darle 5.000 a la Senat, y podía quedarse él también con ese monto de dinero.
No. No se descarta, pero tampoco se descarta
lo otro.
La primera hipótesis.
Claro.
Sí.
Yo creo más en la tesis de que sí le dio a un agente de la Senat. Porque el esquema pues funciona así, ¿verdad? O sea, una cosa es que su administrador le quiera joder al narcotraficante, ¿verdad? Pero puede que haya ahí de más, ¿verdad? Pero evidentemente con la detención de estos policías, el esquema que se ve ahí, para que funcione, lógicamente tiene que haber alguien de la SENAT y también de la política. ¿No hay ninguna hojita donde aparezca algún político, ministro?
No encontramos. En realidad, no se descarta tampoco, ¿verdad? Pero lo que pasa es probablemente eso se llegaba a otro nivel. Uh-huh. A otro nivel. Este era el esquema que protegía la estructura, el traslado de droga. Este material, o sea, es importante también aclarar que la investigación no se basó en esa agenda.
Uh-huh, claro.
Si no la escucha telefónica.
No fue esa la información más relevante. Esa agenda se encontró ahora en el allanamiento del departamento de Leví. En ese lugar se encontró eso y aparte otros elementos que sirvieron de base para la expulsión de Levanta en el Brasil. Fue un momento así de mucha tensión, ¿verdad? Esas primeras horas, ¿verdad? Porque Leví era un objetivo que estaba siendo observado, ¿verdad? Vigilado hace un año por SENAT. Sabíamos qué hacía, dónde iba, con quién se encontraba, pero él tenía tres procesos en el Brasil. En uno de ellos ya tenía una condena, pero las órdenes de captura estaban obstaculizadas por un habeas corpus que no nos permitía a nosotros detenerles. Acá en nuestro país él se manejaba así con absoluta normalidad. La CAP casi no cometió ningún hecho punible. Por eso detenerle acá sin tener algo firme para sostener su prisión era complejo. Y si lo enviamos al Brasil lo iban a tener que liberar inmediatamente porque tenía un habeas corpus. Entonces la situación tensa se dio entre la detención y esa negociación con la Policía Federal y la justicia brasilera para conseguir que se levante esa orden de ese habeas corpus en 24 horas. Se pudieron levantar dos en ese tiempo. Eso es bastante ágil, ¿verdad? Porque realmente acá en nuestro país nosotros criticamos la lentitud de nuestra justicia. En el Brasil tiene un esquema un poco más complejo. Pero finalmente se logró y pudo ser expulsado. Pero ese era el objetivo principal. La segunda fase era ya en todo ese año de seguimiento se fueron acumulando voces de funcionarios públicos que eran los que iban protegiendo el esquema de tráfico de drogas y de armas en el que estaba involucrado
ministro.
Marcio era la mano derecha, que finalmente el que aparecía. Ajá. Leví era bastante hábil. Él casi no lo hacía, siempre el que tenía el contacto personal con todos los agentes era la Marcio.
Ministro, es decir, que la agenda lo que vino a hacer es comprobar lo que ya se tenía por otras investigaciones previas.
Sí, categórico.
Pero hay nombres entonces.
Nosotros teníamos ya ciertas sospechas de participación de agentes de SENAP. Pero no eran así conversaciones entre terceros, ¿verdad? qué sé yo, es lo mismo que yo esté hablando, Carlos Báez con Estela, y dicen, miren, que tenemos que llevarle plata a fulano, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo no tengo la cerveza, eso no me, no es suficiente como para que yo a ese fulano le detenga.
Pero es decir que hay más nombres probablemente.
Y no se descarta que vayan saliendo, ¿verdad? Pero muchas veces también en este esquema se suelen doblar algunos y admiten y mencionan, mira, yo no era mío para mí la plata, yo le di en tal a fulano de tal, y yo tuve casos en donde te mostraban inclusive giros, ¿verdad? Te quiero mostrar que realmente yo no retenía toda la plata, sino que le enviaba a fulano de tal y te mostraban los giros de dinero, por ejemplo, o diferentes giros de dinero en ese momento.
Pero en ese caso le exime de responsabilidad.
Esto puede ir creciendo. ¿Perdón?
En esos casos que usted acaba de citar, ¿acaso queda exento de responsabilidad el que recibió y pasó de nuevo el dinero?
No, absolutamente, pero sí puede ir, sí puede ser un atenuante para el momento de tomar la decisión de imputarlo o de acusarlo.
Ministro, evidentemente que la estrategia de la Senat, más allá de la incautación de drogas, pasa por acompañar esta, podríamos decir, desarticulación de estructuras u organizaciones criminales.
Sí, categórico. Uno va evolucionando, Carlos, en los diferentes esquemas de investigación. Y creo que esta que estamos adoptando ahora, donde no nos ceñimos solamente la incautación, porque eso era lo clásico, eso era lo tradicional. Uno se da cuenta de que la pelea es estéril, ¿verdad? Porque si yo me dedico a sacarle nomás a Levi la droga que él traficaba, él va a seguir traficando, ¿verdad? Porque tiene toda una estructura como la que vimos, que está avalando y protegiendo su esquema. Entonces empezamos a trabajar sobre lo siguiente, justamente sobre quién es el que trabaja con Levi, y empiezan a caer todos sus lugartenientes, sus sicarios. La tercera etapa es el patrimonio, o sea, empezar a sacarle todo el dinero, estancias, viviendas, vehículos, ¿verdad? Como ocurrió en el caso de Levi, como ocurrió en el caso de Cucho Cabaña y varios otros, ¿verdad? Y la cuarta etapa es entrar ya también en el proceso de incorporar en la investigación a los funcionarios públicos que protegen esa estructura. Eso hace de que el que quiera asumir una nueva, hacer lo mismo, ya le sea más difícil, porque tiene que volver a generar toda una serie de negociaciones para reeditar ese sistema de tráfico. Por eso, para frenar, parte de su evolución tiene que ser, aparte del tráfico de drogas, generar investigaciones contra el crimen organizado, el PCC, el Comando Vermelho, el EPP, o sea, tener gente que de hecho se investigamos no más luego, ¿verdad? Pero generar especializaciones en esa materia. Esto está muy relacionado con qué es lo que está pasando en las cárceles. Esto está muy relacionado también con el tráfico de armas, por ejemplo. Es importante tener una unidad en donde se vaya centralizando toda la información relativa a qué tipo de armas ingresan a nuestro país, ¿verdad? Todas las importaciones, todas las exportaciones, ¿Cuánta cantidad de municiones están ingresando a nuestro país legalmente? Por ejemplo, en las casas de ventas de armas, las casas de seguridad, ¿qué tipo de armas tienen? Las empresas, las instituciones de seguridad del Estado, ¿qué tipo de armas pueden tener? ¿A qué tipo de armas pueden acceder? Hay información que está muy esparcida, que necesitamos acumularla, y que es importante, ¿verdad? Y entonces suma el lavado de activos, el lavado de dinero, que es fundamental. Desde que ingresamos se están abriendo investigaciones paralelas a los casos de drogas. Lo último que se dio fue justamente el caso del intendente de Jesús.
Sí.
Que justamente la penúltima intervención del señor fue en ese lugar, justamente por lavado de dinero. Fue imputado nuevamente por lavado de dinero, y mediante ese caso hoy está en prisión. Y ya se le sacó, encontramos bien de que ya la, relacionado a, ahí sí que se, así aviesamente, así burdamente utilizaban la estructura oficial del municipio para lavar el dinero. El propio Peloncho depositaba el dinero sucio en una cuenta de Fonacid, y esa cuenta la municipalidad la adjudicaba a una empresa creada por Peloncho ciertas obras en el municipio. Naturalmente, las obras, si no existen, están mal hechas, se pagaba de esa cuenta. O sea, que era el esquema perfecto. Eso es lo que tiene que ser perseguido permanentemente.
A propósito de Peloncho, vi un informe de la televisión chilena y decían que el mercado de la droga que manejaba Peloncho acá, que es el cuñado del intendente de Jesús, era Chile, ministro. ¿Eso se pudo confirmar?
Sí, ellos se encargaban de hacer los envíos a la Argentina, y pasaban por la Argentina. Parte de la carga importante, por cierto, era el mercado chileno.
Ministro,
la marihuana es muy importante. Me decía la ministra Bullrich en su última visita acá, en Paraguay se obtienen por $30 el kilo la marihuana. Y si ese mismo kilo llega a Buenos Aires, el precio se eleva a $800. Y si llega a Chile es aún más caro, ya sobrepasa los 1000. Esto es un negocio evidentemente lucrativo que trae aparejado así una estela de corrupción, tráfico de armas, muchos elementos arrastra que finalmente hay que ser cada vez más atento en adaptarse a las modalidades delictivas.
Por último, ministro, el domingo estuvo en la lupa en Telefuturo el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y decía, entre otras cosas, que manejan alguna información que esta gente del PCC de repente tiene intenciones de trasladar la base que tiene en Sao Paulo a nuestro país. ¿Esa es una posibilidad, un indicio? ¿Tienen más datos? ¿Qué se puede decir de eso, señor Yucio?
Y no se descarta, Carlos. No se descarta. Aunque yo creo que en este momento sí lo hacen. Yo creo que van a tener que generar una guerra abierta. Yo creo que están muy desalentados hoy porque la mayoría de sus jefes están o presos o muertos. Por eso creo que este no es el momento en que ellos van a intentar hacerlo. Las circunstancias no los acompañan, ¿no? Personalmente no se descarta que dentro en el presupuesto del PCC, según materiales, porque si tiene algo el PCC es siempre muy ordenado en su organización, entonces deja rastros y registros muchas veces de lo que hace. De ahí que se conoce también mucho de esta organización.
Ministro, este traficante Levy, ¿qué porción del mercado de la marihuana tenía él? Y al desarticular esta banda, ¿qué pasa con los lugares en donde él tenía las plantaciones, que es el área de Amambay, allí cerca de la frontera con Brasil, según leí? Esa era la zona en la que él tenía sus plantaciones. ¿Cómo se procede con los inmuebles, con los terrenos en donde él tenía las plantaciones? ¿Ustedes ocupan esos lugares? ¿Y qué porción del mercado de la marihuana tenía? ¿Desaparece al desarticularse esta banda porcentualmente?
Sí. En estos casos es difícil, porque una de las modalidades que tienen es precisamente no cultivar en sus propiedades la marihuana, sino lo hacen en reservas naturales, en reservas particulares de terceros, que denuncian precisamente la existencia de cultivos de marihuana en su propiedad, pero que evidentemente no son súper, ¿verdad? Entonces cultivan en otros lugares, entonces es muy difícil ejecutar un embargo sobre una propiedad sobre las que el propio dueño te decía, miren, acá yo tengo marihuana que están cultivando. En esa zona de Amambay, Canindeyú, es usual que se use ese tipo de cultivos. El único lugar en donde hasta el momento notamos que se cultiva en la propiedad del autor en zona de Cambarembe, pero después generalmente se cultiva en otros predios que no son propios, entonces es más difícil hacer las incautaciones. La mayoría de las estancias que hoy están incautadas, establecimientos ganaderos como son los de Yaris Pabao, Pingo Sólido, el último establecimiento de los 2.200 kilos donde fue encontrado esa droga. O sea, esos establecimientos, los de Cabeza Blanca, por ejemplo, son establecimientos que ya están a disposición de Senadico, ¿no? Nuestra sospecha es que Levy quería ir ocupando el espacio que había dejado Rafat en su momento. No llegó todavía a hacerlo, porque tenía un perfil un poco más bajo, porque tenía enfrente en su momento a Minotauro, ¿verdad? Minotauro era el que quería sucederle a Jarvis Pabao. Por eso se dieron una serie de muertes, persecución aparente de Jarvis Pabao. Creo que hace poco lo mataban también a través del tío de Pabao en esa zona de Mambay.
Ministro, ustedes,
yo creo que
creo que
la estructura de Levy era muy importante, sostenía un tráfico razonable, de una porción razonable del tráfico, porque él era un jefe y era muy respetado.
Sí, y ustedes pudieron de alguna manera referenciar o cuantificar la cantidad de dinero que llegó a estos 19 policías. ¿Cuánto tiempo estos policías trabajaron con esta organización y cuánto dinero habrían recibido en total en ese tiempo?
Y tendríamos que hacer, o sea, si tenemos, creo que ahí en algunas comunicaciones se hace referencia a montos, Pues, por lo general, no. Tenemos que hacer las sumas de teniendo en cuenta esta agenda que se encontró. Pero a los efectos del tipo penal de cohecho, por ejemplo, en realidad la suma de dinero no es tan importante. El hecho de solicitar o aceptar, eso ya genera la consumación del hecho. Lo demás ya es para graduar probablemente la pena en su momento. Pero el hecho está consumado desde el momento en el que el funcionario solicita, ¿verdad?, o acepta un beneficio. En este caso es dinero. De ahí que los fiscales, ya al analizar cada audio, pues fue una tarea así bastante importante que ya se trabajó con la policía. Identificar las voces, ubicarlas en el tiempo, en el espacio. Fue una tarea bastante difícil, pero que llevó otra vez un tiempo importante. Hasta que, bueno, finalmente se llegó a completar. Y yo creo que ahí inclusive hay algunas voces que todavía no fueron identificadas, así que pueden aparecer más elementos. Pero ministro, esto es lo que hasta hoy se tiene.
Claro. Ministro, gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Que tenga buen día, muy amable.
Igual a ustedes.
Adiós, hasta adiós. Luego. El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, el ministro de la Senat, el doctor Arnaldo Yucio.